Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 15 de julio. Nos dicen los del tiempo que la semana va a comenzar con un ligero aumento de las temperaturas máximas. Llegaremos a los 38 grados. A esta hora ya tenemos 17 en la sierra, 21 en el sur y 20 en la ciudad, en la capital. Este día está marcado en el calendario para aquellos que cogen vacaciones por quincenas, que en realidad empezaron el viernes, pero bueno, hoy 15 de julio, segunda quincena de julio. Tanto si se van como si vuelven, sepan que hoy hay huelga en Renfe desde la pasada medianoche y hasta las 23 horas de este lunes. Se ha suspendido la circulación nada más y nada menos que de 320 trenes de pasajeros de los 990 previstos en toda España, es decir, un tercio. Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento garantizan la circulación de más del 70% de los trenes del AVE y larga distancia habituales. El servicio de cercanías también se ve afectado. Circula el 75% de los trenes en hora punta y un 50% el resto del día. Es decir, que ahora mismo circulan el 75% de los trenes de cercanías. Seguiremos informando a lo largo de la mañana cualquier incidencia, pero hay que subrayar en esta mañana del lunes 15 de julio esa huelga convocada en Renfe, en todos los servicios de Renfe, incluidas, por supuesto, las cercanías de importancia crucial cada mañana en el transporte público en nuestra región. El calendario también nos recuerda hoy que José Luis Martínez Almeida cumple un mes como alcalde de Madrid. Publica hoy una tribuna abierta en el diario ABC donde subraya cuáles son sus grandes retos, movilidad, medio ambiente y vivienda, y pone como ejemplo el entendimiento entre el PP, Ciudadanos y Vox, que le ha permitido gobernar la capital, y lo pone como ejemplo para otros lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde estamos en la semana claves. Todas las semanas son clave, pero esta también lo es. Y dicen que más clave todavía, porque se quiere llegar a un acuerdo antes de la investidura de Pedro Sánchez, que es el 22 de julio, o antes de la investidura, ya veremos si es fallida o no. Todo apunta a que lo será, según la información disponible, a una semana vista. El caso es que tanto en Murcia como en Madrid quieren llegar a un acuerdo definitivo y ya queda horas. El caso es que, por ejemplo, hoy en Madrid ya veremos si el presidente de la Asamblea de Madrid, el señor Trinidad, convoca una ronda de partidos para que dentro de tres días haya un pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que contaría ya con los 68 votos necesarios si se utiliza esa fórmula de que cada una de las tres partes de ese acuerdo, PP y Ciudadanos por un lado y Vox por otro, expresen durante el pleno de investidura su conformidad con el acuerdo y que eso quede registrado en el diario de sesiones como fedatario de lo que ha ocurrido en esa sesión de investidura. En esas estamos, camino del jueves y del viernes en Madrid, también en Murcia, con esas investiduras. Tenemos una encuesta esta mañana en La Razón que nos dice que la combinación en la Comunidad de Madrid, si hubiera repetición de elecciones en noviembre, sería la misma, con una subida notable del Partido Popular, 4 puntos, que casi ganaría las elecciones, empataría prácticamente con el Partido Socialista, reduce su presencia el Partido Vox y pierde también algo de terreno Ciudadanos, pero la suma de los tres volvería a dar la mayoría absoluta a la candidata Isabel Díaz Ayuso. A nivel nacional, como les decía, estamos a una semana de la investidura de Pedro Sánchez, el discurso de investidura de Pedro Sánchez. De momento no tiene ningún apoyo más que el del Partido Regionalista de Cantabria, un escaño, porque ni siquiera Compromiso, el PNV, dan señales de haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que incluso Baldoví de Compromiso dice hoy, también en una entrevista en ABC, que, bueno, aquí la realidad es que el PSOE actúa como si tuviera mayoría absoluta. De momento no hay acuerdo de ningún tipo para que Sánchez sea elegido presidente en la investidura de la semana del 22 de julio, porque los puentes con Podemos se han roto completamente después de la convocatoria de ese referéndum, consulta interna en Podemos para decidir qué hacer con Sánchez, si de permitirle un gobierno en solitario, otro de coalición, es decir, llevar la negociación a un referéndum. Ha roto todos los puentes y ha cerrado filas en el PSOE frente a ese órdago de Podemos. Por cierto, que hoy Íñigo Errejón, en El Mundo, en una entrevista que hace nuestro compañero Jorge Bustos, dice que hay sitio para un partido entre el PSOE y Podemos, y ese sitio es para él. Estamos comenzando la jornada en Onda Madrid, ahora mismo, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues está ya complicaciones en los accesos a la capital, por la A5 en Navalcarnero y en Alcorcón. Mucha atención también, pero en sentido contrario, porque se ha producido un accidente que ahora mismo está cortando esta carretera, como decimos, en sentido salida de la capital. Más problemas en los accesos hasta ahora, en la 42, en Parlefuenlabrada, también por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la A2 en Torrejón de Ardoz y por la A6 ya en la zona de Majadahonda y también en el plantío, en la M40. El tramo habitual de Vallecas a Coslada en sentido A2 ya presenta bastante intensidad circulatoria y también Valdemarín Túneles del Pardo en dirección A1.
No hay novedad, que sepamos, ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe, con esa salvedad notable de la huelga de Renfe que les decía hace un momento, que afecta en esta jornada a todos los servicios de Renfe, también a los de cercanías, que según dicen en la compañía, funcionan en esta hora punta al 75% de lo habitual. Ténganlo en cuenta si van a usar el cercanías en esta mañana del lunes 15 de julio. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad. Enseguida llegamos a Madrid y contamos algunos detalles más de la crónica de la actualidad. Al comienzo de esta jornada, antes un vistazo a lo esencial de las noticias en el inicio de este día en España. A 8 días del debate de investidura, el PSOE se ha mostrado dispuesto a modificar su oferta programática si ello ayuda a alcanzar un acuerdo con Podemos, cuyos militantes siguen en proceso de votación para decidir su posición, algo que ha provocado la ruptura, ya veremos si definitiva o no, en la negociación con el PSOE. Alberto Pascual. No es posible escuchar esa información de Alberto Pascual. La reunión de la ejecutiva del Partido Socialista se va a producir hoy y una vez concluya la consulta de Podemos, sus bases sobre cuál debe ser el sentido del voto de sus diputados en la investidura. Pedro Sánchez está muy centrado en avanzar y conseguir apoyos durante los pocos días que le quedan. Tanto es así que ayer no viajó a París para participar en los actos de la Fiesta Nacional Francesa, a los que estaba invitado, y ha mandado en su lugar a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Ahora sí, escuchamos a Alberto Pascual.
Optimismo desde el actual Ejecutivo, que considera que aún queda tiempo para llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Eso sí, tendrá que ser sobre contenidos y no sobre cargos en el futuro Ejecutivo. Como muestra de diálogo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, apunta que están dispuestos a modificar su propuesta programática inicial.
Es un documento que a lo largo de los días se puede evidentemente perfeccionar y modificar, porque es lo que importa, tener un punto de apoyo de contenidos.
Mensaje también para la derecha: es hora de que el Partido Popular y Ciudadanos asuman su responsabilidad a la hora de facilitar un nuevo Ejecutivo.
¿No va con ellos servir a España? ¿No va con ello que el sistema funcione? ¿No va con ellos que el Gobierno se invista pronto si no tienen alternativa? Esta pregunta les corresponde a ellos responderla. Si no hay alternativa, ¿no va con ellos? Sí va con ellos, va con todo. Nosotros somos gente seria.
El próximo jueves se reunirá la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para decidir si hay nuevos elementos que añadir o modificar en su propuesta para formar gobierno con el partido de Pablo Iglesias.
La situación de bloqueo político que vivimos en España por la dificultad para alcanzar pactos de gobierno ha hecho coincidir a los líderes de los partidos tradicionales en la necesidad de reformar la ley para facilitar la gobernabilidad, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Los dos partidos lo han sufrido, primero el PP, después el PSOE. Han visto cómo la irrupción de los nuevos, Podemos, Ciudadanos y ahora Vox, hacen inviables las investiduras siguiendo la letra del artículo 99 de la Constitución. La de Mariano Rajoy solo fue posible con una abstención contra natura de 68 diputados socialistas. Ahora Pedro Sánchez invoca la reforma de la Carta Magna para evitar incorporar a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros o ceder ante los independentistas a cambio de su abstención. En la misma semana, Pedro Sánchez y Pablo Casado han abierto la puerta a cambios. El presidente en funciones plantea que la reforma debería facilitar la gobernabilidad de la lista más votada, como ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, donde el bloqueo es imposible porque solo se puede votar abstención o a favor, nunca en contra del candidato. El líder del PP, Pablo Casado, por su parte, propone importar el modelo griego para primar al ganador, aunque en 2015 el regalo de 50 escaños a Alexis Tsipras no fue suficiente para que obtuviese la mayoría absoluta en la Cámara Helena y tampoco lo sería hoy para que Pedro Sánchez gobernase sin alianzas. En el Consejo de Ministros del pasado 5 de de julio, una corresponsal alemana preguntaba a la ministra portavoz por qué era tan difícil formar un gobierno de coalición en España. En Dinamarca tampoco lo entenderían. Desde 1909 ningún partido ha gobernado con mayoría absoluta y eso no ha llevado a plantear nuevas elecciones.
La vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ejercía ayer solo de portavoz del candidato socialista. Como secretaria de Igualdad del partido, participaba en una conferencia dentro del 140 aniversario del PSOE, donde reivindicaba para los socialistas el patrimonio del feminismo por haberlo peleado a lo largo de la historia frente a lo que considera un intento de la derecha de apropiarse del término, adaptándolo a su capricho.
Que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela.
Las palabras de la vicepresidenta, las que acabamos de escuchar, han sido respondidas por Ciudadanos a través de la red social Twitter. El diputado Girauta ha dicho que la genealogía del pensamiento socialista es un entramado de errores conceptuales, resentimiento y crimen, entre comillas, escrito por Girauta en Twitter, y ha añadido que por cada pensado socialista, demócrata y respetuoso con la vida humana que citase la vicepresidenta, él podía citar tres que justifican la masacre y el terror. Juega bonita, finalizada el mensaje, este es el nivel que ha adquirido el debate político este fin de semana en España. Más escueta ha sido la diputada Patricia Reyes, que ha sentenciado: yo llamaría feminismo carca a tu feminismo bonita. Y en esas estamos. La actualidad nos deja la detención de cuatro jóvenes acusados de violar en grupo a una chica de 17 años en el interior de un piso del centro histórico de Manresa en Barcelona. No ha sido el único caso de agresión sexual conocido este fin de semana, como nos recuerda a continuación Sergio Rodríguez.
Los hechos ocurrían sobre las 4 de la madrugada de este domingo en el interior de un domicilio situado en el centro histórico de Manresa, que se está investigando para saber si estaba ocupado ilegalmente. Tras ser atendida en un centro hospitalario, la menor de 17 años ha acudido a la comisaría de la policía catalana a presentar una denuncia por violación y ya ha prestado declaración ante los agentes. En principio, y con los 4 detenidos hasta el momento, estarían arrestados todos los autores de la violación. Los Mossos de Escuadra han abierto diligencias para investigar esta violación múltiple como un delito de agresión sexual, en el que, de acuerdo con el Código Penal, se ejerce violencia o intimidación contra la víctima y no de abusos. El Ayuntamiento de Manresa ha expresado su consternación y ha convocado para hoy una concentración de repulsa por esta nueva agresión, que ha coincidido con el juicio por otro caso de abusos a una chica de 14 años ocurrida en 2016. Y la Ertzaintza investiga un delito de agresión sexual contra una joven cometido este fin de semana en la localidad guipuzcoana de Beisaín, aunque por el momento no se han producido detenciones relacionadas con el caso. Y por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado su condena ante una posible agresión sexual también denunciada durante estos Sanfermines y que habría tenido lugar la noche del 6 al 7 de julio, según ha informado el propio consistorio. Pese al rechazo unánime de esta agresión, los grupos no han consensuado un único texto de condena y han aprobado dos declaraciones, una con el voto en contra de EH Bildu y otra con el voto en contra de Navarra Suma.
El fin de semana nos deja varios incendios en distintos puntos de la geografía, los más importantes en Terque, Almería, y en Sotillo de la Drada, en Ávila. En ambos casos permanecen activos. Ángeles Martín.
El incendio está ahora controlado y sin avance de llamas, declarado el sábado en Sotillo de la Drada, que posteriormente llegó a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Cuenta con un perímetro de más de 200 hectáreas de pastizal, matorral y monte arbolado. Todo apunta a que la caída de un rayo fue la causa del origen de este fuego el sábado. El viento y la orografía del terreno han complicado las labores de extinción. Y el otro incendio, el de Terque, en Almería, está estabilizado, ha calcinado más de 1.500 hectáreas, la mayoría de matorral bajo, durante toda la noche. Casi un centenar de efectivos han estado trabajando, refrescando la zona escarpada de barranco cercana a poblaciones, aunque se ha podido evitar que las llamas afecten a los vecinos.
Otras noticias de la Crónica Nacional a esta hora con Loli Jurado.
Más de 560 personas, entre ellas una decena de menores de edad, han alcanzado las costas andaluzas tras navegar en 12 pateras por el mar de Alborán o el estrecho de Gibraltar en la segunda semana de julio, según los datos de Salvamento Marítimo. En total, el número de personas auxiliadas asciende a casi 970 en la primera quincena de mes. Un operativo de emergencias busca desde anoche a tres espeleólogas de entre 40 y 50 años que debían haber salido ayer de la cueva Cueto Coventosa en el municipio de Arredondo, en Cantabria. Un compañero avisó al 112. Siete expertos han accedido a la cavidad por dos puntos diferentes. Y España vuelve a mojarse por la esclerosis múltiple, una iniciativa a la que cada año se suman más de 900 playas y piscinas de todo el país para dar visibilidad a esta enfermedad discapacitante que afecta a unas 55.000 personas en nuestro país.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Comienzan las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos para deportar a miles de indocumentados, especialmente en Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles y San Francisco. Y mientras acusan a Donald Trump de racista, lo hacen porque el presidente arremete contra legisladoras demócratas a las que recuerda que vienen originariamente de países infestados de crimen cuyos gobiernos son corruptos e ineptos. Además, se investiga el apagón en la Gran Manzana de Nueva York de este fin de semana. Durante 5 horas afectó a 72.000 clientes. De momento se descarta ciberataque, aunque la investigación continúa abierta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid para contar que esta semana comienza con una huelga que va a afectar a la movilidad de los madrileños. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Sí, es la huelga convocada por el sindicato Comisiones Obreras en Renfe. Se ha iniciado esta medianoche y se va a prolongar hasta las 11 de la noche de este lunes. Ha obligado a la anulación de 320 trenes. La huelga está afectando también al servicio de Cercanías Madrid, donde circulan un 75% de los trenes en hora punta, es decir, 3 de cada 4, y un 50% durante el resto del día. Sergio Rodríguez.
Las peticiones de los trabajadores son básicamente tres. Pepa Páez, responsable de comunicación del sector ferroviario de Comisiones Obreras.
Son el empleo, crecer en empleo, la reducción de jornada que se aplique de manera negociada, que permita la conciliación, y la consolidación salarial del 0,5%... que está ligado a la productividad de 2017 y 2018.
Piden que haya proporcionalidad entre los puestos de los que se van y los que entran, la tasa de reposición.
Nosotros entendemos que es necesario una tasa de reposición mucho más alta de la que se está aplicando, pero por lo menos este año que se ha autorizado un 5% más, que no se utilice para permitir la salida de esa misma cantidad de personas, porque entonces estamos manteniéndonos en la precariedad del empleo, en el sentido de que no estamos creciendo para nada.
Los servicios mínimos fijados por Fomento son del 72% de los trenes del AVE y larga distancia habituales. En Cercanías, en función de los núcleos, líneas y franjas horarias, establece un porcentaje que va a oscilar entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. En media distancia circularán el 65% de los trenes y Comisiones Obreras los califica de abusivos. Pepa Páez.
Consideramos que son abusivos, de hecho son el mismo nivel de servicios mínimos que la huelga del 8 de marzo de 2018, que fue denunciado por Comisiones Obreras y los tribunales no dieron la razón porque entendían que no concilia el derecho a la huelga con el derecho a la movilidad.
A las 10 de esta mañana el sindicato va a ofrecer los primeros datos de seguimiento en la estación de Atocha.
Huelga también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en este caso de la empresa encargada del suministro de combustible de los aviones, Jesús Clemente.
A mediodía el comité de empresa ha sido llamado por la dirección a una reunión para tratar de acercar posturas y desconvocar los paros que comienzan hoy y serán efectivos todos los jueves y sábados durante 2 horas por turno. Es decir, el primer día de huelga efectivo sería el próximo jueves 18, de no llegar a un acuerdo. Se estiman retrasos en la salida de aviones de compañías como Iberia, Vueling y Ryanair. Entre las peticiones realizadas por los sindicatos se encuentra una subida salarial del 2,5%, establecer un límite de 220 turnos anuales y el pago por nocturnidad desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
Y en lo político, la semana que hoy comienza podría ser decisiva para la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, podría convocar hoy mismo una segunda ronda de contactos con las 6 formaciones políticas. Si así fuera, el Pleno de la Asamblea podría investir presidenta a Isabel Díaz Ayuso el próximo viernes. Pero de momento, nada, al menos que sepamos, se ha movido entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado siguen haciendo llamamientos a esta última formación, a Vox.
Tengo que estar todo el rato mirando hacia adelante y buscando y recordándoles que hay muchísimo más de unión. Y eso es lo que hago. Creo que perdemos los tres si no lo vemos así, porque los votantes no lo entenderían y si vamos a una repetición de elecciones no nos lo perdonarían.
Vox tendrá que decidir qué hacer. Si quiere bloquear ese gobierno, y desde luego lleva ya bloqueándolo unos cuantos días, o si por el contrario permite que arranque la legislatura, que tengamos gobierno y que podamos poner en marcha pues todas estas medidas, ¿no?
Más cosas. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea presenta a las 10 de esta mañana ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid la denuncia a la petición de información de Vox sobre las personas que dan charlas LGTBI en los colegios de la comunidad de Alberto Pascual.
Ni un paso atrás, ni siquiera para denunciar un posible delito de odio. La portavoz de Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en Pie, en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, se personará junto a las diputadas Sol Sánchez y Beatriz Jimeno en la sede de la Fiscalía Provincial para denunciar a Vox. Consideran que su petición de una lista con nombres y apellidos de quienes impartían talleres extraescolares sobre educación LGTBI en colegios de la región va en contra de la ley y se mete en un terreno muy peligroso. Esta petición ya se hizo en Valencia y no quieren revivir esta misma situación en la comunidad. Escuchamos a Isa Serra en declaraciones al programa 120 Minutos.
En las Cortes Valencianas también han hecho esa petición por parte de Vox y les ha respondido el presidente de la Cámara que no va a darles esa información y es más, que lo ha llevado a la Fiscalía para ver si hay un posible delito de odio en esta petición de información. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntar a la Fiscalía si hay un posible delito de odio en esta petición de información, sobre todo porque nuestro trabajo aquí en las instituciones es defender a esas personas, en este caso de COGAM, pero todas las personas que están trabajando para que avancemos a una sociedad mejor y para que acaben, por ejemplo, como con el acoso escolar que tanto afecta a los niños LGTBI en nuestros colegios, ¿no?
COGAM esperan que la Fiscalía tome cartas en el asunto y Educación ya ha asegurado que no puede dar esa información porque carece de ella y vulnera los derechos de la Ley de Protección de Datos.
Y el presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Perpiñá, y la diputada Clara Ramas presentan hoy recurso de amparo al Tribunal Constitucional sobre la composición de la mesa de la Asamblea, donde hay dos representantes de Ciudadanos, dos de Partido Popular, dos de PSOE y uno de Vox, pero ninguno de Más Madrid, pese a tener 20 escaños. El grupo estima que hubo una vulneración del mandato del Estatuto de Autonomía que establece que la composición de la mesa de la Asamblea debe ser proporcional a los diputados de cada grupo político. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cumple hoy un mes en el cargo, tiempo en el que ha apostado por deshacer de forma simbólica algunas de las políticas de su antecesora, Manuela Carmena, y ha tenido en Madrid Central su principal escollo. En un artículo que hoy publica en ABC, Martínez Almeida asegura que Madrid tiene tres retos: la movilidad, el medio ambiente y la vivienda. Los tres, asegura, han sido desatendidos por el anterior equipo de gobierno que prefirió, dice, parapetarse en la propaganda populista, los chiringuitos de resistencia y en proyectos sectarios. También afirma que invertirá en Madrid ejecutando los presupuestos, algo de lo que señala el alcalde fue incapaz el equipo de gobierno de Manuela Carmena. Y el incendio que desde la tarde de ayer afecta al municipio de Robregordo está en fase de control, aunque se mantiene todavía los trabajos. El trabajo de los medios aéreos ha bajado la intensidad del humo y del fuego, permitiendo esas labores de los medios terrestres, de bomberos de la comunidad y de las brigadas forestales.
20 medios terrestres y aéreos y 3 hidroaviones han sido necesarios para sofocar un incendio que ha afectado a unas 20 hectáreas. Un fuego muy aparatoso debido al difícil acceso y la abundante vegetación de la zona, situada en Robregordo y próxima a la localidad de La Cebeda, y que en un primer momento había dificultado la llegada de los vehículos terrestres para desbrozar y acelerar los trabajos de control y extinción. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias 112.
Los equipos de bomberos Comunidad de Madrid han logrado perimetrar prácticamente todo el incendio, logrando de esta forma su estabilización. Todavía no se puede dar por controlado porque durante las últimas horas se anunciaban vientos que podían llegar a ser fuertes, pero el incendio está en fase ya de control.
Las llamas no han afectado tampoco a ninguna vivienda.
Los vecinos de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Orcasitas y San Fermín denuncian que un centro logístico que comenzó a construirse a principios de año en la zona no cuenta con informes de impacto medioambiental ni de movilidad. Los vecinos están siendo testigos, dicen, del ir y venir de camiones por el vecindario. Para llegar a la M40, los vehículos de gran tonelaje tienen que pasar por delante de sus casas. Proponen una salida directa a la vía de circunvalación.
La salida por la M40, o que se estudie una permuta de terrenos, y que en zona, que bien la plataforma, que la construya en otro lado, bien comunicado, y que no cause este problema que tenemos aquí.
Atraviesa por zonas de colegios, de guarderías, de centros de salud, camiones de gran tonelaje. Calculamos, según la empresa, el dato de la empresa, un camión cada minuto. O sea, el tráfico nos va a invadir, nos va a invadir.
Y en la crónica de sucesos se investiga ese accidente que el sábado provocó importantes fracturas a un joven de 31 años al desplomarse el ascensor por el que descendía en un edificio en Alcorcón.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Almeida frena el memorial de la Almudena que incluía a los chequistas. El monumento planteado por Carmena incumplía los dictámenes del comisionado de la memoria histórica. Segundo asalto para investir a Ayuso antes de que acabe el mes. El Mad Cool se reconcilia con el público en su cuarta edición. El Mundo titula: Un radar que bate récords de multas. El radar del tramo de la A5 empezó a multar el 15 de abril y en dos meses se coloca como el que más capturas hace de la capital, con 23.293 conductores cazados en 70 días. Los enfermeros del Hospital de Villalba en pie de guerra. La Razón titula: El Ayuntamiento resucitará el plan especial Prado-Recoletos. Fin del calvario para la cabeza de turco del caso Máster. Caduca el expediente a la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos. La Iglesia y el Colegio de Nuestra Señora de la Paz de interés patrimonial. El País titula: Un mes para revertir la obra de Carmena. Más espacio para el coche y desarrollos urbanísticos heredados. El PSOE lidera la oposición mientras Más Madrid se reinventa y acude al Constitucional por su exclusión de la mesa de la Asamblea. 20 minutos, el verano agrava aún más la falta de pediatras en los centros de salud. El jardinero espontáneo que hace florecer Malasaña. Y en Madrid Diario, el río Jarama, uno de los 12 puntos críticos de España en cuanto a contaminación. Un incendio afecta alrededor de 20 hectáreas entre Robre Gordo y la Acevedo.
Agenda cultural de la jornada con José Luis Urgel.
La Biblia, un viaje por las lenguas del mundo, una exposición que acoge el Centro Caixa Forum y muestra la fascinante colección de Biblias del coleccionista andorrano Pérez Roquet, que nos permiten valorar la diversidad lingüística mundial y darnos cuenta de que cada lengua es una ventana al mundo. Un recorrido a través de la danza y la música con el espectáculo de flamenco Eñe Spain Spectacular Show, que trata de redescubrir nuestro país, su cultura, su arte, gastronomía, sus ciudades, paisajes y sus gentes, hasta el 30 de agosto, de lunes a sábado, en el Teatro Calderón. Chema Ribello es el director de Spain Spectacular Show.
Por todo lo que es nuestro acervo cultural, toda nuestra diversidad, toda nuestra riqueza y nuestra pasión. Y hacemos un recorrido también por los mitos más internacionales como Don Quijote, Don Juan o Carmen, pero mezclando la tradición con la actualidad.
El Ombligo de la Reina, una comedia sobre la diversidad que se representa en el Teatro Lara. La obra muestra un universo repleto de silencios y prejuicios impuestos. Parece el lugar apropiado para romper tabúes y plantear temas como la integración social, la identidad de género o el feminismo, todo con una visión cómica, libertina y surrealista para llegar a la reflexión de que lo maravilloso de la sociedad está en la diversidad. Put your head on my El cantante, compositor y actor canadiense Paul Anka llega esta noche al Teatro Real a partir de las 9:30, un concierto enmarcado en el Universal Music Festival por el que pasan durante este mes de julio artistas nacionales e internacionales icónicos de la música.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora repasamos lo más destacado de la actualidad en Buenos días, Madrid, al comienzo de este lunes 15 de julio. Lo primero hasta ahora, el tráfico, empezando por las calles de Madrid. Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. La M30 es la vía más transitada a esta hora y sobre todo tenemos que destacar el recorrido entre la zona del Nudo Sur y O'Donnell, en ese recorrido en sentido norte, que es el que está más saturado. Con un incidente en el Nudo Sur, un vehículo averiado, en sentido Méndez Álvaro, estrecha la calzada, por lo tanto es un punto que si pueden evitarlo, mejor. En el resto de las zonas del interior, niveles circulatorios ya que descienden conforme avanza este mes de julio con las vacaciones y se notan que las horas punta, al menos en lo que respecta al interior de la ciudad y a la M30, son algo más suaves. Mejora la circulación en zonas como Moncloa, la Cuesta de San Vicente, de momento sin problemas y con mayor intensidad en la salida por la Avenida de América y en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, en la conexión sobre todo con el Paseo del Prado.
Esas son las novedades en las calles de Madrid. En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos aquí muy pendientes de un accidente que está cortando la salida al Corcón por la A5. También problemas en todos los accesos. Destacamos sobre todo la A42 en Parla, también a su paso por Fuenlabrada. La A6 ya con problemas desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca. También está muy saturada la entrada por la M607 en Colmenar Viejo y por la A1 en San Sebastián de los Reyes. En la M40 ya complicaciones en todo su recorrido, en todos sus tramos habituales en sentido norte, sobre todo en la zona de Pozuelo y en Valdemarín, túneles del Pardo en sentido A1, también en Villaverde en dirección a la A4. También problemas en la M50, sobre todo en Alcorcón y en Boadilla del Monte en sentido carretera de A Coruña.
Así comenzamos este lunes. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este 15 de julio. Vuelven a subir las temperaturas, alcanzaremos una máxima de entre 36 y 38 grados. La huelga en Renfe marca hoy los desplazamientos en tren durante lo que puede ser una jornada de salida y regreso de las vacaciones. Hay un 75% de servicios mínimos establecidos, por ejemplo, en cercanías de Renfe. El calendario también nos recuerda este lunes que el alcalde Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, cumple un mes al frente del Ayuntamiento de Madrid y seguimos avanzando en la cuenta atrás de investiduras. La de Madrid podría producirse esta misma semana si al final llegara a un acuerdo PP y Ciudadanos con Vox. Si no lo consiguen y terminamos con una repetición de elecciones, según la encuesta hoy de La Razón, el Partido Popular sería la lista más beneficiada, ganaría 5 escaños, se mantendría el mismo escenario en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional faltan 8 días para que se inicie el debate de investidura de Pedro Sánchez, que está centrado en prepararlo para ese día. De hecho, ayer renunció a ir a París al desfile del 14 de julio, está invitado el jefe del gobierno español. Ahora el PSOE se abre a modificar su oferta programática, veremos. De aquí al jueves, oferta programática Unidas Podemos. De momento los puentes están rotos porque se ha considerado una ofensa la convocatoria de esa consulta por parte de Iglesias en mitad de la conversación, más que negociación, con el Partido Socialista. Y la frase del día es de la vicepresidenta del Gobierno hablando del feminismo, diciendo que el feminismo no es cosa de todas y que se lo han currado algunas. Bonita, en relación, este bonita es en referencia y relación a Ciudadanos, a las mujeres de Ciudadanos especialmente. Hay otros asuntos que serán noticia este día. Los avanza ya Ángela Beato.
Mientras Pedro Sánchez sigue dando entrevistas y buscando apoyos o abstenciones, los que podrían facilitarle la investidura tienen faena de lunes. Hay comité de dirección en el Partido Popular y reunión de la Ejecutiva en Ciudadanos. De las investiduras pendientes, hoy será elegido presidente del Gobierno de Asturias el socialista Adrián Barbón. Lo será en segunda votación, después de no haber logrado la mayoría absoluta en la primera ronda por la abstención de los cuatro diputados de Podemos. Mientras, en el Parlamento riojano, hoy se celebra la primera sesión del Pleno de Investidura de la candidata socialista Concha Andreu. La agenda de los ministros en funciones es una agenda muy viajera. Tenemos en Bruselas al de Exteriores y al de Agricultura en las reuniones de sus respectivos consejos de ministros europeos. La de Hacienda visita el astillero de Navantia en San Fernando, en Cádiz. La de Trabajo está en Nueva York para asistir a diversos actos de la ONU, la OIT y la OIE. Y el de Ciencia se va con el rey a Valencia, que se va a convertir en capital de las matemáticas gracias a un congreso internacional. Luego estarán con una representación del Valencia Club de Fútbol con motivo de su centenario. En San Sebastián se presenta hoy el prototipo del primer aerotaxi sin conductor desarrollado en España. Puede trasladar a una persona en distancias urbanas de 15 kilómetros y podría estar en el mercado en un plazo de 5 años. O sea que Blade Runner está aquí a la vuelta de la esquina y te veo montado en uno de esos aerotaxis sin conductor.
No te quepa la menor duda.
Este lunes va a estar plagado de datos y estudios. La DGT presenta las cifras de siniestralidad vial de 2018. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presenta los resultados de un estudio sobre identidades de género de los jóvenes entre 15 y 29 años. Conoceremos también el último sondeo de Educa 2020, que ha encuestado a 19.000 progenitores sobre los estudios que quieren para sus hijos, qué opinan de la formación que reciben y cómo les orientan de cara al futuro. Y por último, el Banco de España publica este lunes la riqueza financiera de las familias y de las empresas. La exalcaldesa Carmena protagoniza en Barcelona el primer encuentro Diálogos Civiles Madrid-Barcelona. La presentará Ada Colau. A las 8 de la mañana, activistas de la Coordinadora de Vivienda de Madrid tratarán de paralizar un desahucio que afecta a una mujer embarazada con cuatro menores en Cuatro Vientos. A mediodía, Más Madrid va a presentar en el Constitucional un recurso de amparo por el reparto de puestos en la mesa de la Asamblea. Consideran que no es proporcional a los diputados de cada grupo político. Y el Grupo Podemos, también en la Asamblea, presenta ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid una denuncia contra la petición de información de Vox sobre personas que dan charlas LGTBI en centros escolares. Termino con premios. El cantante Plácido Domingo recibe el premio Excelente de España en el 10º Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de Madrid. También van a premiar al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y al capitán del Real Madrid Baloncesto, Felipe Reyes.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana bastante tranquilo con descenso de temperaturas, especialmente las máximas, porque las mínimas han alcanzado los 26 grados. Tenemos una nueva semana con algunos cambios, principalmente en cuanto a las temperaturas, que tienden a subir recuperando los valores que perdimos estos días. Hoy alcanzaremos los 32 en Buitrago de Lozoya, 33 en El Escorial, 36 en Madrid capital, Alcalá de Henares y Aranjuez, unos valores que ya se mantendrán similares el resto de días. Nos espera una jornada con cielo despejado, soleada y algunas nubes de evolución que irán apareciendo especialmente en el sur de la comunidad, dejando un ambiente algo más nuboso en esta zona.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid escuchamos el enfoque cada tarde a las 8 de la tarde con Félix Madero. Y ya a esta hora, el primero de la mañana.
Faltos de noticias, hemos puesto la atención este fin de semana en la vicepresidenta Carmen Calvo, que además de descubrirnos que el feminismo es algo que trajo el socialismo, aprovecha las horas valle del domingo para rebajar la tensión con Unidas Podemos. Es evidente que aquí hay un juego similar al del poli bueno y poli malo. Pedro no traga a Pablo, pero Carmen Calvo cree que todo se puede perfeccionar y modificar con Podemos. Y es posible, y sin embargo, son muchos en el PSOE que creen que aceptarlos en el gobierno es jugársela. Me cuentan que Pablo Iglesias ha pedido no una, dos vicepresidencias en un hipotético gobierno que tendría cuatro. Quien me lo cuenta es persona de fuste y aún así me cuesta creerlo. Lo que sí me creo es la lógica de la política llevada a la metáfora. Dos gallos no caben en el mismo gallinero en que puede convertirse el Consejo de Ministros. En todo caso, Pedro Sánchez ha unido a su partido con una idea sin necesidad de consultar a las bases. No con Podemos, no con Iglesias. ¿Cómo entender a su número dos entonces? Pues es fácil la teoría. Una de cal, otra de arena. Una de cal, otra de arena. Y así hasta ver quién se cansa antes.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, de Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Tildan a Donald Trump de racista por una cadena de tweets en la que insta a cuatro congresistas demócratas de ascendencia no estadounidense y de color a regresar a sus países de origen. El presidente no mencionó explícitamente a nadie, pero parece un mensaje dirigido contra cuatro congresistas altamente críticas con su gestión, sobre todo en materia migratoria. Todas ellas testificaron la semana pasada contra el mandatario en la Cámara de Representantes, denunciando un trato infrahumano en los centros de detención para inmigrantes indocumentados. Tres de las cuatro nacieron en Estados Unidos y una de ellas lo hizo en Somalia. Sin embargo, es ciudadana estadounidense. Todas ellas tildaron a Trump de racista. Recibieron además el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y de varios aspirantes demócratas a la Casa Blanca para las elecciones del próximo año. Ningún republicano ha criticado a Trump de momento. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las aperturas de las portadas de los periódicos.
ABC, desfile del 14 de julio. Macron se erige en general de los ejércitos europeos, exhibe el poderío militar de Francia, anuncia la creación de un comando espacial y alerta a sus aliados de que jamás ha sido más necesaria la creación de una Europa de la defensa. En La Razón, el PP busca cerrar Madrid y Murcia antes de la investidura de Sánchez. Teme que la presión de una repetición electoral fuerce a Ciudadanos a distanciarse de Vox. Encuesta NC Report en Madrid. Solo Ayuso crecería en votos si hay nuevas elecciones. Ciudadanos y Vox retrocederían por el bloqueo. El PSOE volvería a ganar, pero no suma.
¿Cómo abren sus portadas El Mundo y El País?
El Mundo entrevista a Íñigo Errejón, líder de Más Madrid. Dice, hay claramente sitio para otra fuerza progresista no sectaria. No descarto nada. Que Más Madrid sirviera de inspiración en otros lugares nos alegraría. Sánchez Iglesias dice, buscan ganar uno al otro. El relato de la negociación, no consensuar. En El País, titula, los jóvenes españoles ganan menos que los de hace una década. El poder adquisitivo de los que tienen pocos estudios es igual de finales de los 90. Según el Banco de España.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País, Juan Pablo. La candidata a la comisión redobla su ofensiva para atraer a socialistas y liberales. Rivera ultima cambios de calado en plena crisis de Ciudadanos. El Papa busca en África y Asia los fieles que pierden Occidente. Djokovic gana en Wimbledon una final memorable. El Mundo entrevista a José Luis Sánchez Llibre, presidente de Foment. Intentaré repetir el encuentro de Pedralbes. Las posibilidades de diálogo son inmensas. Casado busca relevar a los líderes del PP en Cantabria, Asturias y Canarias. Carmen Calvo, comillas, se pregunta, ¿el feminismo es de todas? Contesta, no, bonita, nosotras nos lo hemos currado. ABC en página 2, malestar entre los socios naturales de Pedro Sánchez. Joan Baldoví de Compromís, no hay acuerdo de investidura por la arrogancia del PSOE. Josu Erkoreka del PNV, nos alarma que solo se hable de si Iglesias debe ser ministro. Djokovic, campeón de Wimbledon en una final épica. Y en La Razón, el vuelo de los aliados. Iglesias aceleró la consulta tras las filtraciones de Moncloa. Detenidos cuatro jóvenes en Manresa por agresión
agredir sexualmente a una menor. El chandalismo de Rosalía, del polígono a la pasarela.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Sánchez cuenta con la irrupción de Errejón como baza para presionar a Iglesias. El Independiente. Santander fracasa en su intento de alcanzar un pacto con Andrea Orcel. El Español. Sánchez a Iglesias. Es posible que tenga que ceder, pero yo no puedo perder un pulso contigo. OK Diario. La Fiscalía de Ginebra investiga en secreto a los testaferros suizos del rey Juan Carlos, Fasana y Canónica. 20 minutos. Más del 50% de los centros de salud seguirá con déficit de pediatras hasta octubre. El Diario.es. Pedro Sánchez busca ganar a Iglesias la batalla de la opinión pública en la semana previa a la investidura. Voz Populi. El Santander sabía desde septiembre que fichar a Orcel le costaba 52 millones. Moncloa.com. Cuando Franco ganaba dinero con la venta de huevos del Pazo de Meirás. Lainformación.com. BBVA cierra filas para evitar que el juez le impute por la vía penal tras el escándalo de Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo de los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Los socios de Sánchez no se fían. Dice, presume de un triunfo electoral incontestable, pero 123 diputados solo revelan una seria impotencia para gobernar sólidamente. No es descartable que decida repetir elecciones. El otro editorial se titula La defensa común afianza la idea de Europa. En La Razón, el editorial se titula Madrid y Murcia necesitan gobiernos. Dice, PP, Ciudadanos y Vox tienen la obligación de entenderse y de plasmar esa sintonía en programas de progreso y bienestar. Hacerlo desde el convencimiento de que no hay tiempo que perder y que la interinidad sobrevenida solo genera excepcionalidad e incertidumbre que nunca son buenos compañeros de viaje de la prosperidad. En El Mundo, el editorial se titula Pedralbes, la vía que fracasó. Dice, no cabe diálogo sobre premisas que desborden la Constitución. El otro editorial se titula El enigma de Errejón en el tablero nacional. En El País, el editorial se titula Obligados a vivir. Dice, el legislador no puede seguir ignorando la mayoría favorable a regular la eutanasia. El otro editorial se titula Al filo del desastre, sobre el Deutsche Bank.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan hoy No, Carmen, no. Dice, es mentira que el triunfo del feminismo fuese monopolio de los socialistas. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula La marmota mareada. Dice, tras el fracaso de la investidura, una segunda votación en septiembre sería decisiva para el desenlace que más gusta a Sánchez, la convocatoria de nuevas elecciones. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Cinco falsedades y un único culpable. Dice, Sánchez es responsable ante el Parlamento de construir una mayoría de gobierno que merece tal nombre. Es responsable ante el país de evitar que se repitan las elecciones. El candidato reclama que se le franquee la puerta de la Moncloa sin ocuparse de cómo y con quién gobernará después. Podría reproducir la fórmula de gobierno más coherente, una alianza de izquierda pura y dura con Podemos y Esquerra Republicana. La política de Sánchez, dice, desde que conquistó el poder, no invita precisamente a la confianza desde ese lado del espectro político. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El hartazgo de Felipe VI o cómo los problemas de España tienen nombre de varón. Escribe, hace 3 años vivimos una solución parecida y solo se resolvió porque desapareció de escena uno de los líderes. ¿Cabe ahora algo similar?, se pregunta. Dado que la política española se parece cada vez más a la italiana, no debemos descartar que un día Felipe VI, harto del egocentrismo de nuestros líderes, apueste por otro nombre.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen de ABC es para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en pleno desfile del 14 de julio en París, en los Campos Elíseos. Es en la foto, sin embargo, de La Razón donde se ve la novedad del desfile con el soldado volador. El vuelo de los aliados, titula. Y en El Mundo y en El País, la misma foto del serbio Djokovic con la mano derecha en el corazón tras ganar en Wimbledon a Roger Federer. Gana la final más larga, una final memorable, son los titulares.
Te quedan los salmones.
Expansión. Buffett quiere liderar la vivienda de lujo en España. En 5 días, Hacienda gana la batalla a los famosos. El Economista, la recaudación del Estado cae y el déficit aumenta un 35%. Capitalmadrid.com, Farmamar, un sueño, un nuevo sueño o por fin se ha hecho mayor. Diarioabierto.es, la guerra comercial hunde las expectativas de beneficios de la industria mundial.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con como cada mañana, en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Encuesta en el periódico de Cataluña, ¿quién se hunde?
Ciudadanos, pasaría de ser la cuarta fuerza después de haber conseguido ganar las elecciones, las últimas elecciones en el Parlamento de Cataluña. La encuesta también afirma que si se volvieran a hacer comicios, el independentismo volvería a tener mayoría absoluta y que Esquerra ganaría cómodamente. En segundo lugar, se situaría el PSC, que sigue creciendo tanto en las urnas como en las encuestas.
Pero las elecciones se alejan, ¿no?
Efectivamente, La Vanguardia titula hoy que Quim Torra descarta un adelanto electoral en respuesta, dice, a la sentencia del Tribunal Supremo y se reafirma en el conflicto, en la vía unilateral. Pero vaya, como que esto es cosa de dos, sus socios, los de Esquerra Republicana, se lo han afeado. Tuit de Joan Tarrà diciendo que lo mínimo que podía haber hecho es escuchar a sus socios de gobierno antes de hablar.
¿Quién quiere tomar el Parlamento?
Pues el independentismo más movilizado. Lo dice el diario Ara, que ha detectado que empieza a haber un movimiento que se aleja de partidos, de asociaciones y que pasan de ir el 11 de septiembre a la gran manifestación y que lo que plantean es rodear el Parlamento, incluso ocupar la Cámara de forma indefinida.
¿Apoyo a Sánchez?
Artur Mas lo ha dicho esta noche en TV3, que mientras no haya un camino legal hacia la independencia, es lo que le ha dicho, hay que favorecer a los que no atentan contra el autogobierno y evitar que la derecha gobierne en España.
¿Hora punta conflictiva?
Pues sí, supongo, igual que en Madrid, hasta ahora movilidad muy complicada, se desplaza a Barcelona por la huelga de Renfe, que afecta sobre todo al servicio de cercanías.
Barcelona está recuperando población.
Pues sí, y vuelve a tener exactamente la misma que durante los Juegos Olímpicos. 1.650.000 almas, según cuenta el diario Ara en su portada. Datos del padrón municipal, la mitad de los residentes en la ciudad han nacido fuera, más del 26% son extranjeros de hasta 180 nacionalidades distintas.
Nueva agresión múltiple.
Nación Digital informa de la concentración convocada en Manresa para protestar por una nueva agresión sexual múltiple a una menor. Los cuatro detenidos han pasado esta noche la noche en comisaría. Crónica Global explica que ya son 6 las denuncias por casos similares por violaciones múltiples en Cataluña desde el mes de febrero.
Ahí lo dejamos en esta mañana de lunes, este puente radiofónico con Barcelona, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, que te vaya bien, buena semana, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Las 8, casi menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Antoine Griezmann ya luce de azulgrana. Presentación en la ciudad condal en la tarde de ayer, después de pasar reconocimiento médico a primera hora de la mañana y firmar su contrato para las 5 próximas temporadas. Tendrá una cláusula de salida de 800 millones de euros y lucirá el dorsal número 17. De momento, el 7 sigue perteneciendo a Coutinho. Hace un año el francés tomó la decisión de seguir en el Atlético y no fichar por el Barça. Según explicó en su presentación, lo hizo por motivos familiares. Le preguntaron si entiende que cierto sector de la afición azulgrana pueda estar molesta por lo ocurrido entonces y si cree que debe pedir perdón.
He hecho varias cosas malas, bueno, varias, pocas, pero importantes en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. Quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo.
Una operación que no ha sentado nada bien en el Atlético de Madrid, que emitió un comunicado en el que exige 80 millones de euros más, además de los 120 ya abonados, un total de 200, la cantidad en la que estaba tasado el francés cuando comenzaron las negociaciones, según mantiene el Atlético, en el mes de marzo. Enrique Cerezo, en RAC 1, se reafirmaba en esta idea.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Y indiscutiblemente, si realmente tenemos esas pruebas, reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
¿Y qué opina el Barcelona después de la denuncia del Atlético de Madrid? Contestación ayer en la presentación de Griezmann del presidente José María Bartomeu.
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Simplemente que entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, por supuesto, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero bueno, la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva para ellos, en absoluto, porque no hay nada. Lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Héctor Antoine después de que él hizo ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo, pero no con él, sino con su entorno, creo que él está en la selección, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Hablamos del Real Madrid, jornada de descanso hoy en Canadá después de una semana de trabajo en Montreal. Se espera la llegada de Zidane entre hoy y mañana tras acudir al sepelio por el fallecimiento de su hermano en Marsella, que le hizo abandonar la concentración el pasado viernes. Primer lesionado en esta pretemporada, se trata de Brahim, con una rotura fibrilar en el bíceps del muslo izquierdo, podría tener hasta un mes de baja. Y tras la jornada de ayer tomó la palabra el brasileño Marcelo.
Siempre digo que para mí estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De estar aquí en el mejor club del mundo, y la verdad que mi 14ª temporada, tengo la misma ilusión desde cuando he llegado. Todos los días afronto como un objetivo más. Bien, la verdad que son duros como todas las pretemporadas, pero yo creo que nuestro objetivo es este, es trabajar, dar lo máximo aquí para poder aguantar hasta el final de la temporada y pelear por todo.
Selección sub-19, la selección española inició su camino en el europeo con victoria ante el anfitrión Armenia por 1-4 gracias a los goles de Orellana, Miranda, Marqués y el rojiblanco Víctor Mollejo. Abrimos página polideportiva porque ha sido un fin de semana muy intenso en tenis. En Wimbledon, victoria del número uno del mundo Novak Djokovic ante Roger Federer en 5 sets y casi 5 horas de partido. La final más larga de la historia. Una final épica en la que no le salvó dos bolas de partido y el serbio ganó su título 16 de Grand Slam. Se queda tan solo 2 de Rafa Nadal y a 4 de Federer. En Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña con los Mercedes como grandes protagonistas. Victoria de Hamilton, la 7ª de la temporada. Segundo fue su compañero Valtteri Bottas. Y atención, nueva remontada de Carlos Sainz, que empezó 13º y acabó 6º.
Mi plan era adelantar a los dos Alfa lo antes posible. Si no eran las primeras vueltas, eran el primer stint, pero me los tenía que quitar rápido. Nada, he salido mucho mejor y ya les he pasado. Y luego a partir de ahí he dejado que los del blando degradasen, mientras que yo me he quedado detrás salvando ruedas. Y en cuanto han empezado a parar, he empezado a subir mucho el ritmo, he empezado a rodar más rápido que ellos después de la parada y luego ha salido el safety car, que ha sido un bonus, ¿no? Pero hasta ahí la carrera ya estaba yendo muy bien.
Vettel, con un accidente, acabó fuera de los puntos, terminó 16º. España se proclama campeona del mundo en hockey patines femenino. Victoria en la final 8-5 ante la selección de Argentina. Y en chicos, medalla de bronce en este mundial celebrado en Barcelona. La selección masculina acumula 25 años sin bajarse del podio entre europeos y mundiales. En los mundiales también de natación que se están disputando en Guangzhou, Ana Carbonell logró la primera medalla para la delegación española en la modalidad de solo técnico de natación sincronizada. Son ya 21 medallas logradas en mundiales, superando a la gran Gemma Mengual.
21 medallas mundiales, ni me lo creo, y después de un año así, pues, de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, hay unos juegos dentro de nada. Este año hemos focalizado mucho en el dúo y el equipo porque son las rutinas olímpicas y entonces el solo estaba un poco más, además es un solo nuevo, pero la verdad es que una plata mundial no me lo creo.
Y en baloncesto, el exjugador del Real Madrid, Kuzmic, se encuentra ingresado y en coma inducido tras sufrir un grave accidente de tráfico en Bosnia. Padece graves lesiones en la cabeza y en el pecho, según ha informado su actual club, el Estrella Roja de Belgrado. Y terminamos con el Tour de Francia. Ayer en la 9ª etapa, media montaña, victoria para el sudafricano Daryl Impey. Mantiene el maillot amarillo Julien Alaphilippe. Hoy la ronda, este lunes, va a tener la 10ª etapa, de nuevo un recorrido de media montaña con 217 kilómetros.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1-2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en el comienzo de este lunes 15 de julio. Aquí estamos contando la actualidad. Desde las 6 de la mañana, dicen los del tiempo que la semana va a comenzar con un ligero aumento de las temperaturas máximas, es decir, que va a hacer calor. Llegaremos 36, 38 grados en las horas centrales del día. A esta hora ya tenemos 15 en la sierra, 21 en el sur, 20 en la capital. Aquellos que cogen vacaciones, felicidades. Y los que tienen que volver hoy al trabajo después de la primera quincena de julio, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. El caso es que todos tengan en cuenta hoy que hay huelga en Renfe desde la pasada medianoche, que lo estarán notando especialmente los usuarios de las cercanías en Madrid. La huelga es hasta las 23 horas de este lunes. Se ha suspendido la circulación de 320 trenes en toda España. Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento garantizan la circulación de más del 70% de los trenes AVE y larga distancia y el 75% de los de cercanías en hora punta, es decir, ahora mismo. Y 50% a lo largo del resto de la jornada de huelga en Renfe. Quedan avisados de esta circunstancia incómoda, de esta huelga de Renfe al comienzo de la segunda quincena de julio, y especialmente aquellos que utilizan el servicio de cercanías para dirigirse a sus trabajos cada día en Madrid. También en este 15 de julio, que están los servicios mínimos funcionando a un 75% en la hora punta, es decir, en este momento. También he destacado en esta jornada otras cuestiones de la actualidad. He destacado un artículo del alcalde Martínez Almeida en ABC, un mes después de ser elegido alcalde, movilidad, medio ambiente, vivienda, y pone como ejemplo el acuerdo alcanzado en el ayuntamiento como ejemplo a seguir. Veremos si se sigue el ejemplo o no en la Comunidad de Madrid, donde hoy podría haber una ronda de consultas del presidente de la Asamblea, de tal forma que el jueves podría haber un pleno de investidura, y todo en condicional, porque esa es la información disponible. Eso es lo que sabemos. Si no es hoy, será mañana, y si es mañana, el pleno será el viernes, a partir del viernes. Ya nos meteríamos en el fin de semana. Todo para intentar que la investidura de Isabel Díaz Ayuso, con los apoyos de Vox, en ese formato que la propia candidata nos explicaba aquí la semana pasada, en Buenos Días Madrid, de que sean las intervenciones durante el pleno de investidura donde quede constancia del acuerdo en el diario de sesiones, pues veremos si ese pleno de investidura llega a producirse en esas circunstancias antes de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados el lunes 22, o por lo menos esa es la intención que se tiene, que sea antes, como nos dijo aquí Isabel Díaz Ayuso, de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Para ello, tendría que haberse negociado este fin de semana, se ha estado negociando, se ha estado hablando, para alcanzar esa fórmula de acuerdo que sume los 12 votos de Vox a la mayoría de gobierno que van a conformar el PP y Ciudadanos. Hoy tenemos una encuesta en el diario La Razón, de NC Report, que anuncia que el resultado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de repetirse las elecciones autonómicas el 10 de noviembre, dejaría una mayoría similar. Bien es cierto que con más escaños del Partido Popular, que recuperaría voto tanto de Vox como de Ciudadanos, y subiría 4 puntos en intención de voto y obtendría 5 escaños más el Partido Popular. Pero la suma del PP, Ciudadanos y Vox sería la misma. La misma. Lo que pasa que con un PP más recuperado. No sumaría el PSOE con Errejón ni con Podemos, que por poco vuelve a entrar en el Parlamento Regional, según esa encuesta que publica hoy La Razón. La mayoría de los encuestados dicen que no es partidario una repetición de las elecciones, o de otras elecciones, mejor dicho, porque las elecciones no se repiten. Más de la mitad son partidarios de cambiar la ley para evitar bloqueos. Por cierto, que hablando de Más Madrid y de Íñigo Errejón, hoy en el diario El Mundo, en una entrevista que realiza Jorge Bustos, Errejón dice que hay espacio para una izquierda no sectaria entre el PSOE y Podemos, pero a nivel nacional, es decir, lo que ha ocurrido en Madrid. Y ya han visto que lo que ha ocurrido en Madrid es que Errejón ha estado a punto de dejar fuera a Podemos del Parlamento Regional. La negociación entre el PSOE y Podemos de Pablo Iglesias está en este momento parada. O por lo menos ahí se ha quedado después de la convocatoria de un referéndum interno en Podemos para decidir qué hacer. Si apostar por un gobierno solo del PSOE o un gobierno de coalición. Bueno, es una forma de quitarse la presión y de lo que estaba ocurriendo y de las filtraciones sobre si se habían pedido cargos, vicepresidencias y demás. De aquí al jueves, que es cuando está programada esa consulta interna en Podemos, sabremos lo que ocurre. Hay una ejecutiva del Partido Socialista convocada para ese día. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, el documento que Sánchez ha propuesto a sus socios puede sufrir modificaciones. Si eso ayuda a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Escuchamos a Carmen Calvo.
Es un documento que a lo largo de los días se puede evidentemente perfeccionar y modificar, porque es lo que importa, tener un punto de apoyo de contenidos.
Veremos si hay un punto de apoyo de contenidos o no, ahora mismo no, y falta una semana. Sánchez ha dedicado estos últimos días, ha dejado estos últimos días antes de la investidura, para negociar un acuerdo. Ayer, de hecho, no estuvo en París y se perdió un magnífico desfile con motivo del 14 de julio, el Día Nacional de Francia. Ahí estaba todo el poderío y la grandeur de Francia, con el presidente Macron y el ejército francés, que incluso tienen un soldado volador. O sea, ha llegado ya Francia a unos niveles, como es una potencia nuclear y una potencia mundial, pues tienen que sacar a un señor allí por los Campos Elíseos volando. Pero como en las películas de Iron Man y compañía, iba uno volando. Que no es una risa ni es un juego, no, un señor con un misil en la mano y volando. Y ese es el soldado del futuro. Bueno, pues en ese desfile estaba, en representación de España, la ministra de Defensa. Hubo, por supuesto, una unidad española desfilando y agentes de la Guardia Civil. Estuvo las Fuerzas Armadas Españolas presentes y estaban invitadas, como siempre. Y no estuvo Pedro Sánchez, sí hubo otros mandatarios, como Merkel. Pero no estuvo Pedro Sánchez porque estaba aquí con el papel de la investidura, que no acaba de hacerse el papel de la investidura. Y de momento tiene el voto del Partido Regionalista de Cantabria, nada más. Porque ni Compromís ni el PNV, como cuentan hoy los portavoces de estos partidos, tanto de Compromís como del PNV, no hay ningún tipo de acuerdo con el PSOE. Compromís, Baldoví, dicen ABC que es que el PSOE se está comportando como si tuviera mayoría absoluta con 123 escaños. Lo cual solo tiene garantizado Sánchez el voto de sus 123 más el diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Y con 124 así, en ese plan no se llega a ningún sitio. Ya veremos de aquí a la semana que viene qué es lo que sucede, si hay documento o no. Mientras tanto, en un acto del 140 aniversario del PSOE, acabamos de escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo, pues dejó bien claro que el feminismo no es cosa de todas, que sobre todo es cosa del PSOE. Y lo hizo en respuesta, sobre todo, a las mujeres de Ciudadanos. Por eso escucharán ustedes ahora decir esto de Bonita.
Que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela.
En Ciudadanos se han dado por aludidos y han contestado vía Twitter, Por ejemplo, la diputada Patricia Reyes ha sentenciado: yo llamaría feminismo carca a tu feminismo, bonita. El caso es que este asunto de bonita para arriba, bonita para abajo, nos tiene muy entretenidos en este lunes, en el que, por cierto, convendría releer a Clara Campoamor y recordar quién estaba a favor y en contra del sufragio universal durante la Segunda República. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos noticias. Loli Jurado y Ángela Beato, noticias, investidura en Asturias.
El candidato socialista Adrián Barbón será elegido este lunes presidente del Gobierno de Asturias en segunda votación, tras no haber logrado la mayoría absoluta requerida en el Parlamento regional para propiciar su elección en primera ronda. Hoy, segunda vuelta, donde le bastará con ser el más votado.
Otra socialista, Concha Andreu, llega sin apoyos a la investidura en La Rioja.
Andreu llega a este pleno sin los apoyos necesarios para lograr la investidura tras la ruptura de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, que se presentaron juntos a las elecciones, pero que rompieron su acuerdo la semana pasada.
Continúa activo el incendio de Ávila.
Se declaró en Sotillo de Ladrada y posteriormente llegó a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. De momento ha calcinado 180 hectáreas de pastos, matorral y monte arbolado. En Almería han estabilizado el incendio de Terque, que acumula una superficie quemada de 1.000 hectáreas.
Cuatro detenidos por la presunta violación en grupo a una menor.
Ha ocurrido en Manresa, Barcelona. En Pamplona se investiga otra posible agresión sexual durante los Sanfermines, que habría tenido lugar la noche del 6 al 7 de julio. Y en Guipúzcoa, en Besaín, la Chancha investiga otro delito similar cometido este sábado.
Desaparecen tres espeleólogas en una cueva de Cantabria.
Un operativo de emergencias busca desde anoche a tres espeleólogas de entre 40 y 50 años que debían haber salido ayer de la cueva Cueto Coventosa en el municipio de Arredondo, pero que no lo han hecho. Un compañero avisó al 112. Siete expertos han accedido a la cavidad por dos puntos diferentes.
Cae el consumo de gasóleo.
Lo hace por primera vez desde 2013. Por contra, crece la demanda de la gasolina, cuyo consumo se incrementa en un 6%. Los analistas consideran que las políticas antidiésel podrían justificar estas cifras.
Estados Unidos inicia sus redadas contra inmigrantes ilegales.
Se espera que este operativo pueda afectar a unas 2.000 personas en situación irregular en el país. Todos ellos enfrentan posibles deportaciones dictadas por sentencia judicial.
Francia celebra su fiesta nacional con dimensión europea.
La celebración este domingo contó con los otros 9 países, entre ellos España, con los que Francia ha lanzado la fuerza militar de actuación rápida. Tras el desfile, la policía cargó contra encapuchados e integrantes de los chalecos amarillos que intentaron montar barricadas. Hubo al menos 152 detenidos.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy lunes el termómetro vuelve a subir, recuperando de golpe todos los grados que perdimos el fin de semana, por lo que pasaremos de los 33 de máxima del domingo a los 30 en muchas localidades, Madrid capital, Alcalá de Henares o Aranjuez. Algo menos con 33 en el Escorial y 32 en Buitrago de Lozoya. Jornada muy tranquila en todo el país, sin avisos ya activados por lluvias y tormentas. Misma situación de estabilidad en nuestra comunidad, con sol y cielo despejado, aunque podrían ir apareciendo en la segunda mitad del día nubes de evolución en el sur y sureste de la región.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Antoine Griezmann ya luce de azulgrana y hoy se incorpora a la pretemporada del Barcelona. El francés ha firmado por 5 temporadas con una cláusula de salida de 800 millones de euros y lucirá el dorsal número 17. Sobre la denuncia del Atlético de Madrid, que reclama al Barcelona 80 millones más por la operación, el presidente azulgrana, José María Bartomeu, negó que los contactos con el jugador se iniciaran en marzo antes de que finalizara la temporada. En el Real Madrid, primer lesionado de esta temporada, Brahim, con una rotura de fibras en el muslo izquierdo, podría estar un mes de baja. La selección española sub-19 inicia el camino en el europeo de la categoría con victoria ante Armenia por 1-4. Y en tenis, Novak Djokovic revalida su corona y se proclama campeón de Wimbledon por quinta vez tras imponerse a Roger Federer en 5 sets y casi 5 horas de partido. La final más larga de la historia. Y también hemos tenido Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, séptima victoria de la temporada para el Mercedes de Lewis Hamilton y nueva remontada de Carlos Sainz de 13º a 6º.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues de momento cada vez más saturación en todos los accesos. Hay algunos que están especialmente complicados, sobre todo la entrada por la 6 desde Las Rozas a Aravaca, también la 42 en la zona de Parla, Fuenlabrada y también en Getafe, también la 4 en Valdemoro y Pinto, y ya la salida de la capital por la 3 en la zona de Rivas presenta también muchas complicaciones. También en la M40 en todos sus tramos habituales, sobre todo en la zona de Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo en sentido norte, y también especialmente difícil a esta hora la M50 en Getafe en dirección a 3.
No hay novedad que sepamos hasta la red de metro, y enseguida recordamos lo esencial en cuanto al servicio de Renfe esta mañana, que afecta por supuesto a la red de cercanías con esos servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Fomento del 75% a esta hora, en la hora punta. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 15 de julio. Pues contamos la última hora pendientes de esa huelga de Renfe esta mañana, Carlos Ibáñez.
Enseguida vamos a estar en la estación de Atocha para contarles todo lo que está ocurriendo esta mañana en los trenes de cercanías, pero la crónica política llega hoy con la denuncia que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, va a presentar ante la Fiscalía por la petición de Vox de información sobre las personas que dan charlas LGTBI en los centros escolares madrileños. Y además a esto se une el que el grupo parlamentario de Más Madrid presenta también hoy recurso de amparo al Tribunal Constitucional sobre la composición de la mesa de la Asamblea, donde el grupo, como saben, no está representado pese a contar con 20 diputados. La cultura hoy nos lleva a otros asuntos. Plácido Domingo va a recibir este lunes el Premio Excelente de España en el Teatro de la Zarzuela en su tercera edición, que están enmarcados en ese 10º Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de Madrid, y además eso en el Palacio de la Zarzuela. Pero el Museo del Prado presenta hoy la donación realizada por Hans Rudolf Gettersmeiner, que está considerado uno de los principales coleccionistas privados del país, con lo que se va a incorporar a la pinacoteca ese Museo del Prado los cuadros de artistas como Anglada Camarasa, Zuloaga o Chicharro. Esto es lo que va a ocurrir en Madrid y, como decimos, pendientes de lo que está ocurriendo esta mañana en los trenes, sobre todo en el servicio de cercanías de Renfe. Una jornada de huelga este lunes que está convocada por el sindicato Comisiones Obreras. Se ha iniciado esta medianoche y se va a prolongar hasta las 11 de la noche de este lunes. Está afectando también al servicio de cercanías Madrid, donde circulan un 75% de los trenes en hora punta y un 50% durante el resto del día. Así está la movilidad esta mañana aquí en Madrid. Hemos pulsado la opinión de los madrileños que hoy están utilizando esos trenes de cercanías. Algunos nos han dicho que no han notado en absoluto esa huelga y que otros están esperando porque sus trenes están pendientes de ser confirmados de si están en la lista de trenes suspendidos.
No, francamente yo no he notado nada, porque como he salido de casa y he pillado uno que pasa, pues directamente aquí a Atocha. Vengo de Móstoles, pero no, pero ahora dicen que sí va a haber. O sea, ahora apunta, de momento ha estado bien.
Hemos consultado y en principio nuestro tren sale. Estamos esperando a que lo anuncien, pero en principio no nos hemos visto afectados.
No, de momento no nos ha afectado ninguno de los dos.
Sí, como de unos 10 minutos o así. La que viene desde Móstoles es el Soto, la C5.
Sí, nos han quitado un tren. En la línea C3 de Pepinto, vamos, de Aranjuez a Madrid, nos han quitado un tren.
De momento no. No he notado ningún retraso.
No ha habido nada. En cercanías no hay nada.
Bueno, pues la situación, como decimos, de tranquilidad, al menos a esta hora, 8 y 17 minutos, en la estación de Atocha. Sepan, en cualquier caso, que si tienen que tomar hoy un tren, Renfe ha suspendido 320 trenes con motivo de la celebración de esta huelga. Y huelga también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en este caso de la empresa encargada del suministro de combustible de los aviones. Este mediodía, el comité de empresa ha sido llamado por la dirección a una reunión para para intentar acercar posturas y desconvocar los paros que comienzan hoy, pero que serán efectivos todos los jueves y sábados durante 2 horas por turno. Es decir, el primer día de huelga sería el próximo día 18. De no llegar a un acuerdo, se estiman retrasos en la salida de aviones de compañías como Iberia, Vueling y Ryanair. Entre las peticiones realizadas por los sindicatos se encuentra una subida salarial del 2,5%, el establecimiento de un límite de 220 turnos anuales y el pago por nocturnidad desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. En cualquier caso, una huelga, Juan Pablo, pendiente, como decimos, de la negociación que se va a producir este mediodía.
A las 8 y 18 minutos nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y noticias de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador, con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristina Gil. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Alguna última hora, Cristina, María, sobre si esta semana habrá pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso o no? ¿Alguien tiene alguna última hora a esta hora de la mañana? Cristina.
Bueno, no, última hora no. De hecho, hemos estado todo el fin de semana pendientes porque públicamente no ha habido movimientos. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha estado callada y es realmente la que tiene que salir ahora a decir si apoya o no esa última propuesta de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, de pasar de firmar ningún documento y que sea el diario de sesiones el que recoja los compromisos de los tres partidos. Pero sí que es verdad que, aunque no ha habido esos movimientos de cara hacia afuera, ha tenido que haber conversaciones, no a tres, porque eso ya nos quedó claro la semana pasada que no se iba a repetir, pero sí con Díaz Ayuso como mediadora, por un lado, y por otro, porque según los tiempos que maneja la propia candidata del PP, para que realmente pueda ser investida esta semana, la ronda de contactos por parte del presidente de la Asamblea de Madrid tendría que convocarse en las próximas horas.
Sí, hoy lunes, para que fuera el pleno el jueves, ¿no?
Exactamente. Bueno, ni eso, porque tiene un plazo de 3 días, entre 3 y 7, para convocar. Si hoy convoca para mañana, por ejemplo, nos iríamos al viernes.
Al viernes, sí.
Entonces, y luego el nuevo gobierno a lo mejor lo tendría que nombrar un domingo. O sea, la verdad es que vamos bastante bastante pillados de tiempo si el objetivo es no juntarse con la investidura, con el pleno de
Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez. Vamos a ver.
¿Añades tú algo de este asunto, María, así al comienzo de la semana, por ir despejando la agenda?
A nosotros la semana pasada nos decían que, bueno, que esta semana la descartásemos para la celebración de un pleno porque Díaz Ayuso tenía un viaje a Argentina. Por lo que sabemos, no ha ido a Argentina. Luego, hemos recuperado la esperanza de que se pueda hacer cuanto antes y podamos pasar página y seguir avanzando. Pero lo cierto es, como dice Cristina, que público no ha habido ningún movimiento. Sabemos que sigue habiendo movimientos soterrados y estamos todos a la espera de que sea inminente. Pero aunque sea inminente el anuncio por parte de Trinidad de nuevo esa ronda, pues es que estas cosas llevan su tiempo y efectivamente se retrasaría.
Mientras tanto, Cristina, ¿se ha enganchado Podemos con Vox?
Sí,
o
bueno,
se va a enganchar, quiero decir.
Desde la semana pasada, la verdad, hoy van a presentar una denuncia en Fiscalía por la polémica de esa petición de datos sobre los cursos, talleres que se dan en los centros escolares sobre pues diferentes temas, entre ellos pues sexualidad, y están impartidos por COGAM. Hoy Podemos va a presentar esa denuncia en Fiscalía, pero ya la semana pasada, el viernes, la propia COGAM pidió a la Fiscalía que actuara de oficio. Y luego, por otro lado, está el Partido Socialista, que lo que ha dicho es que va a esperar a ver si realmente la Consejería de Educación ejecuta esa petición y, en función de eso, pues va o no a la Fiscalía. Es un tema que no nos ha sorprendido a los que llevamos tiempo escuchando a Vox quejarse de este tema en concreto. Ya antes de la campaña, durante la campaña, antes de las elecciones, Rocío Monasterio, en una entrevista, encendió la polémica diciendo que es que en los colegios se daban talleres incluso de zoofilia. Entonces, ahí, bueno, pues se echó todo el mundo encima, pero ella con un documento en el que venía supuestamente el temario que estos educadores pueden tocar con alumnos que son ya de secundaria, estos eran, son cursos que se dan de forma voluntaria en ESO, pues es verdad que se recogía alguna parte del temario, pues este tipo de información. Entonces, ella dejó muy claro que venía a las instituciones para quitar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, se han puesto a trabajar en la asamblea, tienen varias peticiones de información. La más llamativa fue esta de Cogam, porque, bueno, se pedía que se diesen nombres y apellidos de las personas que habían estado dando estos talleres, pero no es lo único que ha estado haciendo Vox esta semana, mientras que estamos esperando a que dé el apoyo al Partido Popular. También ha pedido información sobre toda la transformación del canal de Isabel II a la sociedad o algunos movimientos dentro del propio canal e incluso también las contrataciones en Telemadrid. No son temas que ellos llevaban muy, muy, muy arriba en el tema de la campaña y que ahora ya se están dedicando a desarrollar. Veremos a ver en qué acaba el tema del Cogam, porque como habéis comentado, la Comunidad de Madrid no está por la labor de dar ese tipo de datos.
Pues veremos lo que ocurre en esta semana en cuanto a la formación de gobierno y cómo se va, porque esto también hay que enmarcarlo dentro de la negociación, esto que acaba de contar Cristina, la presión que está ejerciendo Vox sobre el pacto PP-Ciudadanos. Hablando de otras cosas, María, ya se ha firmado el contrato de reurbanización de la zona del Paseo de la Dirección, que ya tocaba, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a ver, es que aquí este tema es tan complejo que tiene muchos trocitos. Esto que se ha firmado es una zona chiquitita que se había dejado, yo no sé si por error o porque se ha deteriorado por el camino, se había dejado fuera de lo que es el plan completo. Este nuevo contrato del que nos habla el ayuntamiento afecta a 5 calles, solo a 5 calles, y van a mejorar el pavimento, el mobiliario urbano y demás, pero bueno, es un gesto más por parte del nuevo ayuntamiento hacia los vecinos de este Paseo de la Dirección, que llevan 10 años esperando que se resuelva su problema y que bueno, es cierto que en marzo ya se aprobó la tercera modificación del plan, pero es que queda mucho por hacer. La semana pasada se sentaron con ellos para recibir y escuchar sus quejas. Algunas de ellas siguen sin respuesta, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con esas subvenciones que les van a dar cuando por fin a los expropiados se les entregue una vivienda nueva y esa diferencia entre el precio de la vivienda expropiada y la vivienda nueva la tengan que pagar, se lo dan en modo de subvención? El problema es cómo se considera esa subvención, porque dependiendo de cómo se considere, luego tú tienes que devolver el IRPF, y es que te pueden pedir una barbaridad. Luego, no es ese dinero el que realmente estás recibiendo para poder hacer frente a ese pago. Bueno, hay muchos flecos todavía en el aire, pero es este pequeño pasito, que es del que hoy hablamos en Madrid Diario, es un pasito más para que por fin el Paseo de la Dirección pueda seguir avanzando y se pueda terminar de una vez, que ya llevamos 10 años.
Sí, sí, no está mal 10 años, sí, para un trocito de Madrid 10 años no está mal, ¿eh?
2 kilómetros solo.
Por eso, a ese ritmo no acabamos nunca. Nos queda tiempo para que cuentes el dato del alquiler en Madrid, que también es relevante.
Bueno, el alquiler, espero que no tengáis que buscar piso en solitario, porque hemos hecho una prueba, hemos hecho una búsqueda en 3 buscadores a la vez.
Sí.
Si cualquiera puede hacer la prueba si tiene un ordenador delante. Si cualquiera busca una vivienda de 40 metros cuadrados, que tampoco es pedir un palacio, por unos 500 euros o menos, no hay ninguna en todo Madrid. En todo Madrid, ¿qué se encuentra? Salen entre 18 y 20 resultados, que son o bien habitaciones en pisos compartidos,
claro,
o bien zulos, porque son zulos de entre 20 y 30 metros cuadrados.
Soluciones habitacionales, que dijo alguien y fue ministro,
sí,
de Vivienda.
¿Verdad? Sí. Yo lo llamaría zulo o trastero reconvertido, porque no
sí,
es otra cosa.
Trasterito.
Entonces,
sí,
en todo Madrid, una persona que sea soltera y que gane los 1.000 euros que son el salario mínimo interprofesional ahora, 1.050, a ver cómo vive con un mínimo de alquiler de 500 euros mínimo, más salud,
metros,
más comer, en 40 metros, es que estamos hablando de 40 metros cuadrados. Esto es Madrid ahora mismo. Es verdad que las viviendas de alquiler turístico han hecho mucho daño, y lo que decía el otro día Villacís es que en los últimos 4 años el alquiler en Madrid ha subido un 34% y el precio de venta un 36%.
Eso está muy relacionado con estos precios de los que estamos hablando.
Lo que no sabemos es que si la ayuda de 150 euros va a subir el precio o no. Eso es lo que no sabemos.
Claro, porque luego echa la ley, echa la trampa. Claro, luego llegan los dueños de los pisos y dicen, ah, bueno, te dan una subvención, te lo subo 150, claro, y me los das a mí.
Claro. A ver cómo hacen eso para evitar que se produzca lo que tú acabas de contar. Y tú, claro, acabas de decir que es de sentido común, claro. Sí. Pues nada, contado todo esto, tenemos una semana estupenda para seguir informando a los oyentes. Adiós, María Cano, que te vaya bien, que tengas un buen día y buena semana. Aquí nos escuchamos.
Muy bien, adiós, buen
lo
día.
Mismo te digo, Cristina Gil, cuídate mucho, ¿eh?
Sí, buena semana.
Aquí te escuchamos. Hablamos siempre en Onda, sí, Madrid. Camino de las 8:30, en el tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid, lunes 15 de julio, empieza la segunda quincena de julio, vamos a llegar a 36, 38 grados. Con permiso.